independientes que dependen, que son como vedetas en manos del poder político, ¿no? Dicen frases que llaman la atención. Por ejemplo, te habrías atrevido a investigar a los más poderosos del país y merecías un escarmiento. Esto lo digo a un juez, a otro, pues realmente llama la atención, ¿no? Todo estaba amañado. Querían procesarte para hacerte daño y desprestigiarte. Lo que pasó contigo es un ejemplo de lo que está sucediendo en la justicia española. Nadie quiere ser un héroe romántico y no vale la pena jugarse la carrera. Al mismo tiempo, este juez denota cierta reticencia a hacer pública sus ideas respecto a la situación. Yo diría en una actitud, no quiero enjuiciar actitudes, ¿no?, ni situaciones interiores de las personas, pero una actitud pues cercana, a mi modo de ver, a la cobardía o a la, no sé, sí, una especie de rendición, ¿no? Él se rinde ante la situación, ¿no? Dice, llevo unos meses que siento que en este país no es posible ser un juez independiente. Bueno, bien, yo llevo años en esa situación sin ser juez, pero bien está que uno se dé cuenta, ¿no? Dice, uno de los grandes culpables, el Consejo General del Poder Judicial y otras las asociaciones, efectivamente. Yo participo y en la situación actual se puede ver que eso sigue siendo hoy a la vista de los, a la vuelta de unos años, una realidad, ¿no? Entonces se ve un desánimo total. Por ejemplo, un juez que dice que él lee el BOE cuando se lo regalan, pues verdaderamente pues deja un poco que desear, ¿no? Porque es su principal obligación leer el BOE, ¿no?, para poder luego aplicar la ley. Bien, denuncia las campañas de prensa, que esto es un tema que hablaremos el próximo día. El próximo día vamos a abordar el tema de los jueces, de los abogados y de los fiscales. Serían los, digamos, los actores principales de la justicia del día a día. Tema que anuncio que puede ser polémico, es muy llamativo porque ahí se desgranarán todos los problemas que, bueno, todos, se desgranarán parte de los problemas que hoy acucian a la justicia, la politización del Poder Judicial, que hoy veremos también algo, pero la judicialización de la política, la masificación de la política, las delaciones indebidas, el fallo respecto a lo que representa el principio básico y fundamental de la justicia, que es la tutela judicial efectiva en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Veremos qué papel representan los fiscales, veremos también qué papel representan los abogados, que hemos representado. En fin, en la carta de Liaño, bueno, llega este juez, el primero, llega a calificar a los jueces que, dice, unos tipejos educados en el servidumbre. Son todo calificativos y epítetos, como veis, muy gruesos, que llaman la atención. A mí, hasta cierto punto, hasta se me ha ocurrido la posibilidad de que esta carta sea espúrea. Pero bueno, dado el contexto en que está escrito y el libro, el contenido del libro, porque el contenido del libro es durísimo, es un libro realmente digno de leerse, porque, como digo, son las reflexiones de un juez ante un caso que le afecta personalmente, pero que las cosas que dice, luego veremos algunas de ellas también, ¿eh? Luego citaremos algunas páginas en plan de lo que hoy es el contenido de la intervención. Bien, pues eso es lo que dice, en definitiva. Llama la atención que Gómez Liaño, a pesar de la postura que ha tenido como consejero del Poder Judicial, no tiene claras las ideas ni de las funciones del Consejo, ni tiene claras las ideas de cómo deben ser elegidos los miembros, ni tiene claras las ideas respecto a las asociaciones judiciales. Entonces dices, bueno, está bien tener dudas, pero claro, él también ha formado parte de ese engranaje, ¿no? Durante años, años y años, y como él, muchos otros. Claro, él denuncia luego las diferentes clases de jueces, está amargo con lo que le ha pasado con Garzón, porque Garzón le vuelve la espalda en un momento determinado, eso lo relata muy bien en el libro. Entonces, bueno, todo es fruto de una situación personal que habrá que matizar un poco el contenido de lo que dice en base a esa situación personal, pero que no deja de ser un reflejo que cada día pues se representa más. Respecto a lo del decálogo del juez, no sé qué opináis, del buen juez, ¿no? Uh-huh. En la calle del buen juez, de Piedrahíta de Ávila. De Ávila.
Me
está bien.
Resultado completamente voluntarista, utopista,
claro.
Casi de sermón.
Claro.
Salvo desde el punto sexto, que es un poco más. Y alguno además no he entendido, porque el 10, el 13, no, si he entendido, pero no sé. Es que seamos buenos o algo así.
Sí, eso es un decálogo en plan voluntarista, efectivamente. Sí, yo así lo considero también, sí. Pero bueno, que no deja de ser el reflejo de lo que una persona... O sea, yo este tema yo lo valoro más que nada desde el punto de vista testimonial, lo de Gómez del Riaño, ¿no? Testimonial, pues porque, pues eso, es la experiencia vital de un juez sometido a un proceso interminable que duró años y que al final... Luego veremos el desenlace, ¿no? Luego lo veremos. El desenlace fue favorable a él, ¿no? Ya lo adelanto, fue favorable. Pero bueno, a pesar de todo no ha tenido efectos. Bueno, luego lo veremos. Bien, de cualquier manera, pasamos página a esto. Creo que queda así como testimonio, un poco también resumen de lo que hablamos el otro día. Y decir que esta semana, o estas semanas, que nos dejamos de ver hace 15 días... No me negaréis que no han sido pródigas en acontecimientos judiciales de toda índole, como van a seguir siendo las sucesivas, ¿no? La semana empezó con el procesamiento de la juez Servini en la querella argentina que procesó a Martín Villa. Bien. Esto a mí me ha removido en parte y de hecho quiero hoy empezar así porque... yo tuve estrecha amistad con uno de los abogados que impulsó, hoy fallecido, que impulsó la querella por los hechos de San Fermín del 78. Pero la impulsó desde un principio, desde el año 78. Tuvo años y años batallando por este tema, murió sin verlo culminado. Y yo recuerdo que en una ocasión nos llegamos a juntar un grupo de abogados, en concreto unos 50 abogados aproximadamente, y una comisión se quedó encargada de redactar una carta que la tengo aquí, que parece escrita para nuestro seminario, para nuestro taller, ¿no? Y en esta carta pues se expresan cosas que es una carta que lleva fecha de 23 de mayo de 2008 y claro es en el 30 aniversario de los sucesos, se presentó. Y la querella argentina pues acaba de tener sus frutos después de casi 13 años de presentación en esta carta, que casi resulta hasta una premonición, ¿no? En esta carta, los letrados que firmábamos esta carta, hacíamos una reflexión elemental, no pedíamos grandes cosas, pero sí hacíamos un diagnóstico de lo que estaba pasando con el tema de los Sanfermines, ¿no? Y decíamos cosas como, por ejemplo, la justicia en este caso no solo ha sido ciega, sino que también ha sido sorda, muda y paralítica. Es realmente difícil en este caso hacer justicia a la justicia. Cuando la Constitución, ley de leyes, nos habla de un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley y que reconoce como valores superiores la justicia y la igualdad, garantizando el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, ¿de qué estamos hablando? Es claro que la justicia legitimadora de todo Estado de Derecho no es tan solo la simple administración de ella a través de leyes y de sentencias, sino sobre todo una actuación pública en justicia, esto es, la prestación justa de todas sus funciones y servicios. Y esto, en el caso de los Sanfermines 78, no ha sucedido en absoluto. La Constitución proclama que la justicia emana del pueblo. Esta afirmación, sin duda, es todo un principio, pero no sabremos nunca el papel que el pueblo pueda llegar a representar, pues en este caso no ha existido justicia alguna y el pueblo ha sido ignorado. Bueno, sigue toda la carta esta en este tono. Decimos que los derechos individuales han sido conculcados, que no se ha alcanzado el objetivo de tutela judicial efectiva, que lo único que se pide es una investigación de lo que sucedió y dar una respuesta a esa realidad. Y decimos que el pueblo de Pamplona esto no lo había olvidado y que seguía siendo una reivindicación pendiente en nuestra ciudad, ¿no? Y al final apelábamos a las instituciones, dice, para que ya que no es posible la celebración de un proceso judicial que quedó archivado y archivado, ¿no?, sean capaces de estar a la altura de la ciudadanía y dar respuestas satisfactorias que nos permitan conocer cuáles fueron las verdaderas causas. Bueno, dice, es una reflexión dirigida al Parlamento de Navarra, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al ilustrísimo señor defensor del pueblo, por considerar que son los máximos responsables institucionales con capacidad de dar una respuesta eficaz a la situación que denunciamos. Bien, hay que decir que esta carta no recibió respuesta alguna, sí que después el Parlamento y el Defensor del Pueblo intervinieron en momentos posteriores hasta llegar a esta querella argentina, y la satisfacción que puede caber es la de haber obtenido hoy esta reparación. Entonces, a mí he puesto por escrito unos comentarios que van un poco en la línea de la convicción personal mía respecto a la justicia, que yo trato de dejar aquí patente para que se comparta o no por los que aquí estamos, pues bueno, quede por lo menos presente en lo que a mí respecta cuál es mi propia posición respecto a la justicia, ¿no? Entonces digo así: esta resolución de la justicia argentina nos hace evocar aquella idea que expusimos ya el primer día en citando a Reyes Mate. Imaginemos una injusticia pasada. Mientras no sea saldada, quedará ahí, oculta, latente, a la espera de que haya una conciencia moral que la despierte. Esa huella estará ahí acompañando la historia, porque la historia se ha construido sobre ella. Es decir, la injusticia que no se ha resuelto ahí queda. Queda en la historia, en los agujeros de la memoria, como se ha dicho, ¿no? Ahí queda. Bien. Este es un ejemplo práctico más que demuestra que las normas positivas no son sagradas o intocables, porque la justicia argentina, claro, apela a principios de justicia universal, sino que se reinterpretan conforme a la realidad social de su tiempo, se adaptan y se transforman. En este papel hay que destacar la aportación de los juristas en los diversos órdenes, tanto abogados como jueces, profesores, tanto organizaciones como simples ciudadanos no expertos en derecho, pero sensibilizados por el problema de la justicia. Lo esencial es la actitud personal que se adopta desde el mundo jurídico ante el derecho. No se trata tanto de una actitud intelectual, sino vital. No es una teoría, sino una praxis, una convicción. El derecho, como dijimos el primer día, se realiza día a día, es un hacerse constante. Hay, pues, que prescindir de abstracciones y construir el derecho desde su realidad social, en un proceso dialéctico. El derecho no se trabaja con un tiralíneas ni con una fórmula matemática precisa, sino desde la dialéctica, con el análisis concreto, en un proceso de diálogo que configura en la práctica la esencia misma del derecho, desde el debate, conflicto, la lucha por el derecho hasta el consenso. En definitiva, las normas valen tanto en cuanto responden a la opinión general. Por eso cambian o deben hacerlo. La batalla por la justicia se ha de dar todos los días, sabiendo que en última instancia no la ganaremos, porque la justicia no deja de ser un desideratum, ¿no? No deja de ser algo, una aspiración eterna de los seres humanos. Nunca la alcanzaremos, porque en el día a día siempre es mejorable y de cualquier situación de injusticia, pasada o presente, se puede seguir trabajando por hacer justicia. No la ganaremos, pero con el mismo entusiasmo que si se pudiera hacer eso, o sea, que si se pudiera ganar, Kant nos recordaba su propia convicción de que para tener un conocimiento del bien y del mal, porque mucha gente dice, esto es cosa de abogados, esto es cosa de jueces. No. El propio Kant, que el ser racional por excelencia, ¿no? De que para tener un conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, no se precisa ser filósofo, ni se precisa ser teórico del derecho o de la moral. El hombre común, todos nosotros y nosotras, somos capaces de discernir espontáneamente entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo justo y lo injusto. Y esa es un poco sería la idea que me transmite lo que ha pasado con la justicia argentina, que me ha producido una gran satisfacción. Yo, la verdad es que me acuerdo y se lo dedico a Pepín Arraiza, que es el amigo que antes hablaba, que es el que trabajó desde un principio con muchísima ilusión este asunto, y que ya ha fallecido, sin ver el resultado de ninguna de sus grandes ilusiones. Bien.
¿Eso es un punto de llegada?
¿Lo de la justicia argentina? No.
No, por eso.
No, porque es muy difícil saber el recorrido que va a tener esa querella. Posiblemente no tenga ningún efecto en España, posiblemente. Pero, como he dicho, la justicia se construye día a día y paso a paso. Bien. Respecto a los desenlaces del caso Garzón, que hablábamos el otro día, y el caso Gómez de Liaño, brevemente expuesto. En agosto de este mismo año se hizo público un dictamen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que amparó amparó al juez Garzón al considerar que no tuvo un juicio imparcial cuando fue procesado y condenado por prevaricación en febrero de 2012 y solicita esta resolución, este dictamen, no es resolución, ni es resolución judicial, como luego veremos. Solicita su reparación integral. Bien. El Comité de Derechos Humanos de la ONU en su resolución observa que los juicios contra Garzón en los casos Gürtel y en los crímenes del franquismo fueron arbitrarios y no cumplieron con los requisitos, lo dice con estas palabras, y no cumplieron con los requisitos y con los principios de imparcialidad e independencia judicial. El grupo de expertos del comité, 15 juristas de todo el mundo con formación en derechos humanos, consideró que aquellas decisiones adoptadas en el escaso plazo de 18 días, lo que decíamos de los dos juicios que se solaparon uno a otro con inversión de las fechas, ¿no?, transcurridos entre los dos juicios y el hecho de que hubiera varios magistrados en el Tribunal Supremo en ambos procesos permite deducir que Garzón no tuvo derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Varela, el juez Varela, que le procesó en el caso del franquismo, y el juez Marchena, que formaba parte del otro caso de Nueva York, del cohecho impropio, resulta que formaron parte del tribunal de la Gürtel que le condenó. O sea, eso no fue bien visto por la ONU. Garzón asumió, tras la resolución, que pediría el reingreso en la carrera judicial. Sin embargo, el Comité de la ONU, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, no es un órgano jurisdiccional, por lo que sus resoluciones no son vinculantes, lo que ha recordado también el Tribunal Supremo, se lo ha recordado Garzón. Previamente, además, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo había rechazado ya el amparo al juez Garzón. Es decir, que la ONU utilizó Garzón como última referencia. El dictamen de la ONU considera la interpretación jurídica de Garzón en el caso de los crímenes del franquismo una interpretación jurídica plausible, más allá, según han salido también, de su mayor o menor idoneidad. Porque ahora sí que es cuando es el momento de decir que la sentencia de la ONU, vamos, el dictamen, perdón, de la ONU, pese a que lo deja al juez Garzón en muy buen lugar, no solamente no va a tener efectos a la hora de revisar su sentencia, sino que es lo que en derecho se conoce como una sentencia de jactancia. No tiene efectos vinculantes, es una sentencia que sirve para decir, oye, no te metas conmigo, que hasta la ONU me ha dicho que no habéis sido imparciales a la hora. Pero ahí nos vamos a quedar, hasta que no llegue el momento, que llegará, porque todo esto llegará, en que este tipo de resoluciones vinculen y obliguen a los tribunales a revisar los juicios, sean causas de revisión de sentencias, cuando se producen. Bien, el caso de Gómez del Liaño. El caso de Gómez del Liaño es algo mejor que el de Garzón, algo mejor. Gómez del Liaño, sabéis, recordamos, procesó a la cúpula de Prisa por un presunto delito de apropiación indebida y acabó condenado por prevaricación, inhabilitado a 15 años. La prevaricación judicial, ya lo hablábamos también el otro día, es, digamos, la causa de mayor relevancia para un juez. Estás acusando de dictar a sabiendas una resolución injusta. Eso para un juez es el final de su carrera. La personalidad de Liaño ofrecía perfiles muy, muy variados, porque, claro, fue del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de Aznar. Sus antecedentes provenían de vinculaciones con el mundo de la derecha judicial, su padre, etcétera. Pero como juez, fue un juez muy valiente. Asumió los casos de Lasa y de Zabala, por ejemplo, profesor Rodríguez Galindo, cosa que fue realmente notable, ¿no? Fue, de todos modos, expulsado por unanimidad. Del Consejo del Poder Judicial, perdón, el Consejo del Poder Judicial expulsó, citó una resolución de su labor como juez por unanimidad, con solo 4 abstenciones. Bien, en el año 2000 fue indultado por Aznar, pero no podía haberse reincorporado a la carrera, pero no se reincorporó. Estrasburgo condenó a España por violar los derechos humanos en el juicio a Gómez del Liaño a una y le indemnizó en el plano moral con 5.000 euros, simbólicamente, a Gómez de Liana. Estima el Estrasburgo que no tuvo juicio independiente e imparcial cuando el Supremo le condenó por prevaricación en el caso Sofecable. No respetó el principio de imparcialidad cuando le condenaron, con el argumento de que los tres magistrados que componían la sala que le condenaron habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso, cosa que previamente está vedada a un juez para preservar su independencia. Es decir, en nuestro derecho, el juez que instruye un caso nunca puede juzgar. Entonces, si tú en el proceso de instrucción en algún momento has intervenido en algún recurso, en alguna cosa, luego no puedes formar parte del tribunal porque ya has conocido la instrucción y has estimado o has desestimado, con lo cual ya has adquirido parcialidad en el asunto. Y eso es algo en lo que se fija Estrasburgo. El magistrado que se abstuvo en Estrasburgo, en el europeo, en el Tribunal Europeo, fue porque era el juez español, no quiso intervenir en la causa de un juez español. Durante el proceso en su contra, Liaño solicitó la recusación de los tres magistrados que componían la sala del Supremo, lo cual no obtuvo, fue rechazado expresamente. Aquí el gran inconveniente que hubo es que Bacigalupo, que era el juez que le había inculpado, accedió al Tribunal Supremo por el PSOE, de la mano de Felipe González. Y Gómez de Liaño, en una entrevista, dijo que Bacigalupo se puso al servicio de Jesús de Polanco. Entonces, llegó a decir eso, y bueno, además, vamos a ver, en el año 2011, este Bacigalupo tenía tales relaciones con el PSOE, bueno, un hijo suyo está casado con la ministra Teresa Rivera. El periodista que es experto en inventar palabras, que era Jiménez de los Santos, inventó el verbo prevaricatilupar o algo así. O sea, le llamó prevaricador a la cara, ¿no? Se le acusó de llegar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás, aunque hay que decir que en el mundo jurídico Bacigalupo tenía un enorme prestigio porque estaba y está considerado como un jurista muy fino, muy preciso, muy analista, es de origen argentino y, bueno, participó en el... Bacigalupo, por otra parte, es un juez que tiene muchos enemigos porque este participó en los casos Filesa y Gal para defenestrar al juez Barbero, del que luego hablaremos, del pobre juez Barbero, que luego hablaremos, que es una persona que acabó, bueno, se fue de la carrera de mala manera, ya fallecido, un hombre de un prestigiazo impresionante en el mundo jurídico, no solamente nacional, sino en Europa. En fin, acabó muy mal. Y fue precisamente el Bacigalupo el que acabó con el juez Barbero. Bien, estos son los desenlaces. No sé si tenéis algo que decir, pero se ve muy claro que a nivel internacional la justicia española ha salido muy mal parada en estos dos casos. Muy mal parada. Más allá de que el asunto tenga o no tenga trascendencia en el plano personal de revisión de la sentencia dictada, etcétera, porque además hay que decir otra cosa, para que no nos confundamos. El hecho de que la justicia europea haya considerado que el juez Liaño no tuvo un juicio imparcial, o el hecho de que la ONU haya dicho que el juez Garzón tampoco tuvo un juicio imparcial, no quiere decir que Garzón o Gómez de Liaño sean inocentes. Me explico. No tuvieron un juicio imparcial. Punto. Entonces, ¿a qué tienen derecho? A tener otro juicio imparcial. Juicio imparcial en el que se decidirá sobre el fondo de sus acusaciones. ¿Entendido? Es decir, que por eso la acción que se dice es la acción de jactancia. En realidad no tiene efectos. No tiene efectos. Ni tiene efectos en el plano efectivo moral, pero más que en el plano de decir, oye, no hay la justicia española no es independiente. Y en este caso no ha sido independiente, que ya es bastante. Pero en el plano, digamos, jurídico determinante de si actuó bien o mal en derecho el juez Gómez de Liaño o el juez Garzón, la justicia no se ha pronunciado. Lo que se ha dicho es que no ha tenido un juicio imparcial. Pero si tuviera un juicio imparcial, igual resulta culpable. ¿Entendido?
Una pregunta. En estas cartas, tanto Liaño como su alumno, ¿no? bueno, ponen al sistema judicial y a los jueces
Surfas,
como lo ponen, sí, surfa. Ahora bien, cuando ocurre esto, este tipo de juicios, ¿no? El de Liaño, el de Garzón, los jueces, ¿no hay jueces que reaccionan en España?
Eso va a ir luego, dicho, porque verdaderamente no ha habido jueces.
Porque claro, aquí, en cierto sentido, Estrasburgo o la ONU no solamente dejan mal al tribunal, dejan mal a los jueces de España.
Porque... Iba a preguntar antes, es que no tienen los jueces no tienen buenos abogados. Oiga, es que me están juzgando señores que no pueden juzgarme porque han sido parte.
Ojo,
no entiendo.
En todos los casos y en todas las instancias se dijo esto, ¿eh?
¿Ah, sí?
En el caso de Garzón ya lo dijimos, bueno, su abogado recusó los jueces, hizo de todo, hizo mil intentos de, y en su alegato final, en todo momento, se puso de relieve, porque esa es otra, ¿eh? Hay un procedimiento en este país para recusar a los jueces que tú consideras que no son parciales. Garzón y Liaño lo utilizaron, lo que pasa es que no les hicieron caso. Hay unas causas de recusación, o en su caso causas de abstención de los jueces, ¿eh? Que si no se utilizan, o sea, los jueces por sí mismos, si se ve que no tienen imparcialidad, se tienen que abstener. Ahora, si no se abstienen, el abogado o los que intervienen en el proceso los pueden recusar. Las causas de abstención y de recusación son las mismas, ¿eh? Bueno, en el fondo son eso, interés directo, interés indirecto, amistad íntima, mancha manifiesta, esas cosas. El tener intereses comunes, ¿eh? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el ejemplo, pues lo que está pasando ahora con el Tribunal Constitucional, que lo de hoy ya, pues es para nota también. Es para nota, porque claro, darnos leer los periódicos en esta materia parece casi leer el parte de guerra. Porque, ¿quiénes han sido nombrados? Vamos a ver. Concepción Espejel, que ya dijimos el primer día que se había abstenido en el caso de la Gürtel porque alguien le dijo, oye, que dirigiste una, que María Dolores de Cospedal te dirigió una carta donde decía, estimada Concha. Claro, eso ya de entrada dice eso, esto aquí, esto huele a puchero enfermo, esto no puede ser, ¿eh? Aquí ya, y ella, a pesar de que no quería inicialmente puso reparos, se abstuvo. Claro, si tú te abstienes por eso, eso te va a obligar, cuando estés en el Constitucional, a abstenerte en todos los casos en los que el PP esté presente. Porque si no te abstienes, siempre te podrá decir alguien, oye, que fíjate tú lo que te pasó y quizás tuviste, ahora, ¿por qué no te abstienes? Por ejemplo. ¿Eh? En cualquier caso, Concepción Espejel es una persona en la cual, bueno, todo el mundo coincide, bueno, fue también del Consejo General del Poder Judicial al nombre del PP, fue propuesta de la Audiencia Nacional, presidenta de Sala, también propuesta del PP, o sea, del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, que es quien los nombra, pero del sector mayoritario, en ese caso, que era del PP. O sea, quiero decir que las vinculaciones con el PP están claras. Hombre, aparentemente también están claras con la Guardia Civil, porque su marido creo que tiene algún, no sé si alguna cosa tiene, si participó en algún esto. Ella, de todos modos, fue condecorada, creo, por la Guardia Civil. Los de Alsasua le quisieron recusar y no lo lograron. Y es una de las causas que alegan los de Alsasua en Estrasburgo. Una de las causas que alegan los lanzados en el saludo es precisamente esta, la participación de Espejel. O sea, quiero decir que ese nombramiento pues chirría por los cuatro costados. El otro nombramiento, Ramón Sáez Valcárcel. Bueno, Ramón Sáez Valcárcel es un hombre de un prestigiazo en el mundo jurídico impoluto. Una de las personas posiblemente más capacitada en derecho penal de este país. Posiblemente. Hasta tal punto que cuando se solicitaron jueces especialistas en derecho penal y hicieron unas pruebas, sacó el número uno entre los jueces. O sea, un hombre, su competencia profesional está fuera de toda duda. Ahora, su proximidad a Izquierda Unida también está fuera de toda duda, ¿eh? Es un hombre muy progresista, por ejemplo, en temas de memoria histórica, es el único juez de este país que dice que la prescripción, la irretroactividad y el derecho internacional se tiene que aplicar a pesar de la ley de amnistía. Cosa que ningún otro juez dice. Ningún otro juez dice. Este lo dice, ojo, y lo argumenta muy, pero que muy bien, ¿eh? Hasta tal punto que se están empezando a abrir ahí fisuras muy importantes y llegaremos a ver cómo eso se aplica en España, ¿eh? Lo llegaremos a ver. Pero, claro, este hombre, por ejemplo, pues a Sonel le dicen, oye, tú, cuando llegó el proceso de Seguí a la Audiencia Nacional, usted era de la Administración también, dijiste que SEGI era una organización no terrorista, era una organización juvenil que había que dar eso, pero luego llegó el Supremo y te dio el palo y dijo que sí, que era terrorista SEGI. Cuando cercaron el Congreso y hubo 19 procesados que pedían 5 años de cárcel, me parece, para cada uno de ellos, tú les absolviste en tu sentencia, pero luego llegó el Supremo, palo. Entonces, claro, y de esas ha tenido varias. Entonces es un juez, sus argumentos desde luego son buenísimos. O sea, yo he leído sentencias de este señor, libros, tiene un libro maravilloso sobre la memoria histórica, sobre la justicia, maravilloso, y este hombre, o sea, razona, argumenta en el plano jurídico de una manera, bueno, muy coherente, muy, muy coherente, muy progresista, muy en la línea de derechos humanos internacional, europea, de la justicia europea, de la ONU. O sea, es una persona que merece un respeto. Los otros dos, bueno, los otros dos son algo parecido. Uno es Arnaldo no sé qué, o Enrique Arnaldo, algo así. No, pues este es un hombre también de la órbita clarísima del PP, clarísima. Él no lo ha negado, creo que fue hasta fue consejero o alguna cosa de algo del PP fue. Participó en algún esto de justicia del PP, algo. Letrado de Cortes, también un hombre capaz. Y luego la otra catedrática, que también, bueno, esa señora es especialista en violencia de género, una de las pioneras, la persona más odiada del mundo mundial, porque es la que ha establecido los criterios de participación de esa discriminación positiva que hablábamos el otro día, de hablar de la violencia de género como algo presente en la vida, y fue intervino muy directamente en el tema de la ley, sobre todo, y de su aplicación después. O sea, una persona también muy de la órbita, en este caso, del PSOE. Entonces, bueno, esos son los miembros. Claro, con el enfado correspondiente del Tribunal Supremo, ¿por qué? Porque antes la práctica era que los jueces del Constitucional formaran parte previamente antes del Supremo. O sea, no está escrito, porque no está escrito en la ley. Los jueces del Constitucional los elige el Parlamento. Punto, ya está. Son 12, los elige, se renuevan cada cinco años, y se eligen de 4 en 4 y van así, y entre ellos eligen el presidente, que ya lo tienen decidido de antemano. Luego veremos cómo Gómez del Llano hace un chiste a propósito de eso. Entonces,
una pregunta. En los 4 pilares de la justicia, uno de ellos, la independencia del Poder Judicial, ya que te estoy oyendo, ¿no? Poder Ejecutivo, o sea, que eligen los... ¿Cómo puede ser?
Ya, hoy es el tema ese que hablaremos del Consejo General del Poder Judicial. Sí, o sea, es ya... Esto se decía ya por los clásicos, creo que era. Cuando la política entra por una puerta, la justicia sale por la ventana. Esa es una frase que la han dicho muchos juristas, entre otros la dijo Gil Robles en el juicio de Matesa. Una frase que fue destacada en los periódicos, ¿no? Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Pues sí, pues esa es la triste realidad. Con el añadido, además, de que en el Tribunal de Cuentas, que aunque no es un órgano jurisdiccional, también se ha renovado, pues se ha puesto al abogado de Podemos, al no sé quién. O sea, quiero decirte que está todo ya, todo el pescado vendido, como aquel que dice. Cuando antaño se nombraba al Consejo General del Poder Judicial, a veces en el reparto ese que se hacían, pues llegaba al caso de que se reservaban algunos puestos, por ejemplo, para los partidos de las autonomías. El PNV ha metido ahí varios juristas. Convergencia y en un momento también, por cierto, el que metió salió una rana que pa' qué, el juez Estevil. El juez Estevil fue uno de los jueces que fue luego condenado por corrupción, bueno, por todos los sitios. Y el propio Constitucional, porque claro, hemos dicho antes, los jueces son personas, pues son personas, pues claro que son personas. Resulta que uno de los jueces que pasaba por progresista del Constitucional, que por eso ha habido que renovar, entre otras cosas, que era Valdés del Rey Leal, que es un juez que especialista en derecho laboral, con unas sentencias kilométricas de páginas y páginas y páginas y páginas para hablar de cualquier tema, un elemento de una sabiduría absoluta, pues está procesado por un tema de violencia de género, porque le pegó a su mujer, que no sé qué, y estaba denunciado, tuvo un juicio y no sé qué, y tuvo que dimitir. Y el juez este que está en la Comunidad de Madrid, de consejero del PP de justicia, creo que es, no sé si es de justicia o de la presidencia, Enrique López. Es Enrique López, ese tuvo que dimitir del constitucional porque le habían pillado conduciendo con alcoholemia pasada de rosca. Quiero decir que los jueces, como todo el mundo, pues eso, son independientes, pero menos, son dioses, tienen la palabra de la ley, pero menos también, son personas, como todos.
Quiero preguntar, ¿no habrá ningún juez que pueda ser neutro? Porque, como bueno, dices tú, bien, son personas y todos tienen una tendencia, alguna vinculación con
algo. No nos podemos olvidar, ya también lo dijimos el otro día, que los jueces, claro, por su origen, por su formación, por sus relaciones, por sus ideas, los jueces sí votan. No sabremos a quién votan, pero votan. Entonces, claro, por un montón de razones, juzgan teniendo, por supuesto, un bagaje que no es neutro. Lo que pasa es que eso, a la hora de juzgar, no se tiene que notar. Quiere decir que el juez, a la hora de hacer sus valoraciones, sí, si él ve que por cualquier circunstancia no puede ser imparcial, tiene que abstenerse.
Ya,
es una obligación.
Pero lo que te quiero decir que él que tenga unas ideas. No. Simplemente que a lo largo de su carrera seguro que ha tenido alguna vinculación con alguien de algún partido,
¿seguro?
O alguna historia.
Seguro. Mira, claro, me voy a adelantar un poco a la cosa, pero es que lo que relata el juez Liaño es que es realmente, bueno, es una cosa. He señalado tres cositas, pero las voy a leer porque, hombre, no me aparto del tema, me aparto un poco de la exposición que yo tenía pensada, ¿no? Pero bueno, esto es un taller, podemos hacer más días. A vuestra discreción queda, ¿no? Si estáis a gusto, pues haremos más días. ¿Qué vamos a hacer?
De esos cuatro que hemos nombrado, la mujer esta vinculada al PP, el otro vinculado
a Izquierda Unida.
Izquierda,
bueno, y algunos dicen hasta Podemos.
O sea, son dos y dos. Dos de ellas y ustedes. Es que realmente puede haber alguna persona a ese nivel de formación y de cómo has dicho ahora mismo, que realmente no esté vinculada.
Yo creo que
conozca gente con la que se relacione, le escribe cartas y le diga que ellas son.
Yo creo que los hay.
Los puede haber.
Yo creo que los hay. Es más, vamos a ver, estas cosas no tendrían importancia, lo que estamos hablando,
sí.
O sea, no estaríamos hablando para nada de independencia del Poder Judicial, para nada, si los jueces estuvieran analizando, vamos a ver, los límites de una finca, la deuda dineraria de alguien que debe un dinero, que un perro ha mordido a 7 ciudadanos o que unas ovejas han despeñado porque les ha tirado piedras, no sé quién. No estaríamos hablando de eso.
Depende.
Bueno.
Porque si el dueño del perro es amigo de quien tiene una carta.
Bien, sí. Pero quiero decir que la importancia del análisis de la figura no se centra tanto en ese tipo de casos. Pero claro, pensemos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyos componentes los nombra el Consejo General del Poder Judicial, está conociendo, fijaos qué casos, ¿eh?
Ya.
Fijaos qué casos. De terrorismo, de narcotráfico, de delitos de corrupción, del blanqueo de capitales, de aforamientos de políticos, ¿eh? Y claro, eso de que alguien sepa lo que va a pasar en un juicio nada más entrar en el asunto, según quien sea el ponente, y que te lo televisen y te lo radien, a mí, por ejemplo, eso me parece impúdico. Yo como abogado siento vergüenza cada día que me levanto y veo en el periódico decir el ponente de esta sentencia es el sector conservador. ¿Y qué? Alguien puede ser conservador y muy buen juez. Eso es lo que quería decir yo también. O alguien puede ser un hombre súper de izquierdas, pero ser un buen juez. Liaño cuenta un caso que lo voy a leer en esta página, que es una maravilla este caso que cuenta, porque nos va a ilustrar muy bien de la cosa.
Oye, ¿cómo sabes tanto?
No. Liaño dice, cuentan las crónicas judiciales alemanas que en el año 1964... un hombre joven con aspecto de ser un corriente funcionario entró sin ninguna ceremonia en el despacho de Herr Georgen, un empresario multimillonario. Pero usted no tiene cita, le advirtió la secretaria al tiempo que intentaba impedirle la entrada. Yo no necesito cita, soy el fiscal. Aquel representante del Ministerio Público en menos de 2 horas practicó un registro en las oficinas, tomó declaración al magnate y logró que se metiera en la cárcel a Georgen y a media docena de sus principales ayudantes, acusados de haber traficado con armas y defraudar al fisco. Días después, un alto cargo de la fiscalía le advertía: está usted paralizando parte de la política económica e internacional de nuestro país. Eso sucede en España todos los días. Todos los días. Lo siento, dijo el fiscal, pero mi misión no es mantener en marcha la economía o las relaciones diplomáticas de Alemania, sino conseguir que se haga justicia. Bueno, chapó. Chapó. Por eso existen, claro que existen, gentes así. Existen. Y eso es lo que hay que buscar. Y se puede conseguir. Entonces, bueno, el ver lo que nos cuenta este hombre es que yo estaba a desmoronarse, la verdad. Lo de la carta pues, se hace realidad. Dice como de Liaño. Atentos, ¿eh? Sujetarse bien al sillón. El paisaje no era alentador. Nada debía extrañar que llegado el momento al Consejo General Poder Judicial le costase defender la independencia judicial o creer en la división de poderes. Una institución cuyos miembros habíamos sido nombrados como lo fuimos, poco íbamos a dar de sí. Con nuestra docilidad y reverencia, todo un órgano constitucional no pasaría de ser una burocratizada jefatura de servicios controlada por unos y por otros. Era indudable que a cada minuto que pasara resultaría más difícil hablar de poder judicial, y yo, mentecato de mí, pensando en las luminosas palabras de Dickel acerca de que el poder judicial era lo más extraordinario que se había conocido nunca. No es esto lo que digo un juicio valorativo, es la descripción de aquello que viví y que actualmente continúa viviéndose. Lo que ofrezco son datos netos que nos perseguirán hasta que no se produzca una verdadera revolución en bloque de la ciudadanía. Fijaros lo que dice Liaño, yo participo de esto, ¿eh? Hasta que no se produzca revolución, entiéndase, no es una revolución armada, ¿no? Es una indignación de la ciudadanía que ya hasta aquí hemos llegado, ya basta, ¿eh? Vamos a hacer eficaz la justicia, ¿no? Hasta que no se produzca una verdadera revolución en bloque de la ciudadanía, porque jamás los jueces la haremos por nuestra cuenta. Eso jamás un poco, los jueces lo haremos por nuestra cuenta. Eso responde un poco a lo que tú decías antes, ¿eh? Me costó, pero por fin comprendí que el poder de la gran máquina era muy alto. Ahora también sé que cambiar sus piezas maestras es tanto como pararla. Aunque tal situación equivalga a la ejecución de Montesquieu y parezca imposible en un país democrático, quienes en España ostentan el verdadero poder no consentirán cambiar nada. Toma nota, rapaz, me había dicho hacía 27 años un magistrado asturiano, inhabilitado por la dictadura. La ley la hace el gran patrón, no sus obreros. A los jueces os nombra quien manda, no los empleados. El monólogo me acerca a aquella anécdota que mi padre me contaba y que se atribuía a Juan March. Yo la he leído en varios sitios y esta nota debe ser cierta. Una vez alguien le preguntó si era verdad lo que él hacía ministros. Dice, su respuesta fue que no, que él los compraba ya hechos. En sus cortos años de existencia, el Consejo había aportado muy pocas cosas buenas, casi ninguna. Era un órgano constitucional joven, sin precedentes en nuestro país, fruto de un régimen también joven. El motivo de la raquítica productividad era el de siempre. La política judicial en manos de gente dudosa no había superado el gran socavón de la deshonra. Pero poco a poco los partidos se fueron apropiando de la administración y también la justicia fue capturada y encerrada en la jaula del poder. Bueno, la verdad es que...
Yo lo que pasa es que yo tengo un problema muy grave con esto. Tiempo que te voy a responder un poco a lo que he entendido que decías, que no sé si es lo que decías. A ver, es evidente, los jueces son personas, y van a tener influencia de un lado e influencia de otro. A mí eso no me preocupa tanto. Esto a mí no me preocupa tanto. El problema es cómo dices, ¿es posible hacer una carrera judicial, o llamarlo ya, un consejo de asesor judicial que sea de personas como esa que has dicho, que él no se deja influenciar? Pues es posible, pero también es posible que no. O sea, va a haber unos y va a haber otros. Entonces a mí el problema es que, ¿cómo vamos a superar eso? Y yo lo que estoy oyendo, que me llega por todos sitios, pues es parte de mi vida aquí, me interesa mucho el tema, y no sé nada de esto, no sé nada. Es que, dice, bueno, solución, quitamos a los políticos. Y entonces estamos en manos de la carrera judicial, como está, no sé, como los militares que se nombran a los militares y los curas que se nombran a los obispos,
pues,
también
curas.
Hay que meter a los
militares.
A mi problema no sé si es que el órgano, el Consejo de Gobierno es un órgano de gobierno. Entonces, es decir, tiene que estar controlado. A mí, ¿qué nos controla? Yo no quiero que a los jueces los controlen la carrera judicial. Quiero que los controlen los políticos de la Cámara del Congreso. Porque iremos por aquí, iremos por allá, pero tendrá que ver con lo que estamos viviendo.
Ahí está el centro de la polémica, el centro de la política de la política.
Hay un tipo de democracia, pero yo creo que esto va contra la democracia, ¿no?
Sí.
Si controlan los partidos políticos, están al poder judicial, pues esto. ¿Qué es esto?
Democracia.
Luego diré. ¿Qué hora tenemos? Tenemos.
Tenemos hasta el 10. Media hora.
Es que. Una vez más. Me va a quedar casi toda la materia.
Claro.
Pero bueno. No, yo no tengo inconveniente. Yo estoy muy contento aquí, ¿eh? O sea, es vosotros lo que me preocupa, que a lo mejor este rollo os quede, no sé.
No, Martina, si lo llevamos a la práctica resulta muy agradable.
Ya. Bueno, voy a dejar el otro para abreviar, voy a dejar el otro comentario, pero este sí que no lo quiero perder, porque este es maravilloso. Este comentario de son casi dos páginas. Fue en ese periodo de estancia en el Consejo General del Poder Judicial donde de verdad aprendí lo que era una asociación judicial. Que hoy al Consejo General del Poder Judicial lo nombra sí el Parlamento, pero a propuesta siempre de las asociaciones judiciales, que bueno, eso es.
Y hay muchos más jueces.
Un auténtico aquelarre.
Hay muchos más fuera de ellos, ¿no? O sea, aparte de las asociaciones hay mucha gente fuera.
Bueno,
eso no cuenta nada.
Eso no cuenta nada.
Eso no cuenta, exactamente.
Luego hablaremos.
Cuenta el 50% de la carrera.
Hasta entonces solo tenía una vaga idea. En el seno de una carrera complejada, esas agrupaciones, unas mayores que otras, eran como sociedades de ayuda mutua, que ofrecían a sus mutualistas apoyo y compañía. Estaba bien eso de la solidaridad, pero no por ello se dejaban de advertir ciertos peligros. De lo primero que me acordaba fue de aquella teoría de la, esto está muy bueno, de la división de poderes que con tanta guasa se exponían durante los años 60 en casinos y círculos recreativos. Los poderes prácticos son tres: la Iglesia, el Ejército y doña Carmen Polo de Franco. Ahora, en democracia, junto a los tres clásicos, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, o como una subespecie de este último, aparecían las asociaciones de jueces y fiscales con todas sus iniciales mayúsculas, lo que ya de por sí inspiraba preocupación, por eso del realce de los nombres. En ese especial particular, una curiosidad es que las familias judiciales no eran únicamente aquellas que se oían en los medios o se veían en sus congresos anuales. Lo mismo que hoy, entonces no solo existían las asociaciones de jueces que estaban inscritas en el Consejo General del Poder Judicial y las de fiscales. Estas, las registradas, eran las que tenían acotado su territorio, pero luego estaban esas otras facciones de cada grupo, formadas desde la discrepancia o la deslealtad, que eran las que por detrás hacían su guerra de guerrillas para conquistar alguna plaza. No aspiraban a mucho, les bastaba con algún trofeo que colocar en sus despachos. Evidentemente, las asociaciones conocidas son las legales, las inscritas, que combaten sin cesar, porque es mucho lo que se disputan. Yo las vi luchando por la conquista de puestos, darse codazos para abrirse paso en los medios de comunicación, terciando en cualquier problema o asunto no jurídico con el fin de rentabilizarlo y obtener adeptos. Naturalmente hubo ocasiones en que se aliaban para algún asunto concreto, principalmente en el reparto de nombramientos. Esta plaza de magistrado de la Sala de lo Contencioso para mí, esa otra de presidente del Tribunal Superior de Justicia para ti, dos presidencias de la Audiencia Provincial para nosotros, dos para vosotros, una para los vitorinos. Los vitorinos son los de Francisco de Vitoria. Las otras de Vitoria. Aquellas migajas para la UJI, que es las otras, la Unión de Jueces Independientes, que es la minoritaria. Y así en un frenesí del yo dispongo, tú dispones, ellos disponen, vosotros dispondréis. Todo coyuntural, frívolo. No hay más que contemplar lo que publicaron los periódicos a propósito del último presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo. Este es el hermano de Carlos, ese es el hermano del fiscal. Os lo damos, pero las dos próximas son nuestras. En relación con este tipo de componendas, en el Consejo tuve ocasión de presenciar cómo un magistrado aspiraba a una plaza del Tribunal Supremo aportando currículum de folio y medio, donde todos los méritos se reducían a los sucesivos destinos, a su condición de líder destacado de una asociación judicial, y salió nombrado. Esa es la idea que predominaba en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Los destinos más importantes, donde debían estar los jueces más importantes, se convertían en objetos de trueque. Se ponían a disposición de los colectivos judiciales como si fuera una tarjeta de crédito o las llaves de un piso. Es que, claro, tú lees esto y dices, bueno, estará el hombre muy afectado por lo que le ha pasado, pero desde luego decir esto, ponerlo en negro sobre el blanco, pues no sé. Es un poco, luego se mete con lo que solo le sirve a organizar congresos, que los asuntos se decidían no en la sede de Marqués de la Ensenada de Madrid, sino en un bar, en una taberna o en la sede de un partido político, o sea, cosas así, ¿no? Y claro, todo esto es como muy triste. O sea, yo me revelo, siempre me he revelado contra este tipo de noticias, porque claro, ya es bastante que la justicia funcione mal porque está masificada, porque hay dilaciones, porque, pero claro, si encima tenemos que soportar todo este mundo de no sé, de cambalache y de falsedad, pues al final
de la justicia, ¿sí?
Pues claro, es un poco, todo esto es un poco, claro, y luego tienes que, cuando alguien se queja, dice, los jueces, por ejemplo, porque esto es una falacia, luego tenía ahí todo eso previsto, el juez Navarro que era muy amigo de Gómez de Liaño y de Garzón, luego el juez Navarro rompió con Garzón, se siguió amigo de este, murió. El juez Navarro solía escribir en la prensa mucho, no sé si recordáis, tiene varios libros, un hombre superculto, un hombre de una formación extraordinaria, al margen de lo judicial. El juez Navarro era escribía en Gara, no sé si os acordáis, hacía ahí en Punto Llora de Euskal Herria bastante, también escribió. Bueno, pues este hombre tiene una frase que se hizo proverbial, decía, los jueces, ¿cómo que tú eres independiente? No, yo soy independiente, dicen siempre los jueces. Yo soy siempre independiente. Y Juan Navarro decía, los jueces ni se compran ni se venden, los jueces se regalan. ¿Por qué? Porque ya salen regalados, ¿no? Salen regalados. El catedrático Nieto tiene una conclusión en uno de sus libros que es lapidaria, ¿eh? Es una cosa que esta conclusión la recoge uno de los miembros de esa organización minoritaria de la justicia, que es la Unión. Sí. Pues el juez Navarro tiene la siguiente conclusión. Perdón, el catedrático Alejandro Nieto tiene esta conclusión. En resumidas cuentas, el gobierno ya no tiene necesidad de intervenir en la actividad judicial, influyendo sobre los jueces, manchándose así las manos una y otra vez. Lo único que tiene que hacer es ocupar el Consejo General del Poder Judicial con personas de su total confianza política y luego dejar que estos realicen por sí mismos todo el trabajo sucio. Porque claro, pensemos que no solamente es este juez el que aparentemente pudiera estar de alguna manera ofendido o resentido o afectado por lo que le ha pasado. Es que tengo aquí tres artículos, ¿eh? Uno del magistrado Villegas, que es el de la Unión esta Independiente de la Justicia. Otro de otra catedrática, Josefa Fernández Nieto, reformas a hacer en la justicia. Otro que es una ponencia de un miembro de Jueces para la Democracia en una mesa redonda sobre los retos de la justicia en España. Que todos expresan similares conclusiones, similares. O sea, que la situación realmente, y a la vista de lo que nos está pasando todos los días, pues hay que conceptuarla como grave. O se cambia, o esto va por muy mal camino, por muy malo. Porque claro, al final no se sabe lo que va a quedar de la justicia. Si resulta que la justicia pierde el carácter de independencia, se pierde el carácter del Poder Judicial. El Poder Judicial como poder de contrapeso del Estado no existe. No existe como tal poder. ¿Qué existe entonces? Una administración de justicia. Pero claro, si la administración de justicia está colonizada por los políticos, lo que tenemos es un desastre. ¿Dónde queda la justicia? Pues en muy mal lugar. Es así. Entonces, a esto hay que poner un remedio eficaz, ¿eh? Y eso, a eso es a lo que tenemos que darle vueltas nosotros también, ¿eh? Nosotros también tenemos que darle vueltas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos, es ese precisamente, ¿eh? El ver qué hacemos con lo que nos pasa. Lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿eh?
Bueno,
eso es lo importante.
Vamos a decir manifiesto de la derecha aquí.
Bueno, yo, en fin, ya he adelantado algo de lo que hoy estaba previsto, pero si queréis seguimos un poco en la reflexión esta hasta que nos llegue la hora de irnos.
¿Eh? Bien.
Está dando un baño, un bautismo. Creo que confiaba en los jueces.
no es digno de sangre.
No, y hay que seguir confiando. Hay que seguir confiando.
Esto es un bautismo de fuego.
Hay que seguir confiando. Lo que pasa es que estamos poniendo, porque claro, estamos criticando la cúpula en estos momentos. Los jueces de, ya digo, los jueces de base no hay problema. Si en los jueces de base es en la justicia del día a día, quiero decir, hay problemas, claro, los problemas siempre están presentes, pero son menores. El problema está arriba, porque ¿quién nombra, por ejemplo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra? El Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién nombra presidente de las salas de la audiencia? El Consejo General del Poder Judicial. O sea, los grandes cargos de las instituciones judiciales de todas las comunidades autónomas se nombran desde el Consejo General del Poder Judicial.
Los jueces de Navarra no influyen en la elección.
Las asociaciones judiciales.
Las asociaciones.
Pero que se crea para que haya independencia judicial.
Claro.
Esa es la función del Consejo
Judicial. A eso me quiero referir ahora. Porque, claro, todo esto estamos hablando, todo esto, como llueve día sobre mojado, hay que decir que, vamos a ver, las leyes son muy claras. Es decir, la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución y todos los instrumentos legales que tenemos para nombramiento de jueces claramente están encaminados a preservar la independencia. Claramente. El problema está en que el modelo no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí acotado lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial, que ya la exposición de motivos es genial, ¿no? El Estado de Derecho, al implicar fundamentalmente separación, lo podemos suscribir todos, al implicar fundamentalmente separación de poderes, imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de derechos fundamentales y de libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos. ¿Todos de acuerdo? Luego hay párrafos todavía mucho más campanudos, mucho más solemnes, donde dicen que, bueno, este es el pilar fundamental, la piedra básica, la clave de bóveda, en fin, todo lo que tiene que tener, preservar la independencia del Poder Judicial. O sea, leyes, como decía Montesquieu, leyes no nos faltan, pero se cumplen, decía Montesquieu. Leyes no nos faltan, pero se cumplen. Pues no se cumplen. El modelo este no funciona. Se ha demostrado que no funciona. Y que la ciudadanía pues ya se está interrogando todos los días qué es lo que está pasando. Entonces, para que esto sea eficaz, yo había señalado aquí ya varios obstáculos, que voy a tratar de resumir brevemente. Primero, la actividad profesional de los jueces carece de autonomía funcional, pues necesita de financiación presupuestaria. Ya de entrada tenemos esa limitación clave, el dinerico. ¿De dónde viene el dinerico? De los presupuestos. Pero además de eso, claro, y siempre los presupuestos de justicia han estado siempre sospechosamente bajos. Hace falta hoy, y eso está escrito por muchos sitios, duplicar el número de jueces. Hay 5.300 jueces en España. Hace falta duplicar ese número. Tenemos la ratio de jueces casi de las más bajas de Europa. Pues hay que duplicar los jueces. Para muchas cosas. Primero, para aumentar la calidad, para aumentar la especialización, para aumentar la democratización de la propia justicia, porque cuanto más gente entre, mejor será. Más visión.
Pues están intentando poner becas para que la gente pueda estudiar.
Incluso
se trata de que esperas unos 5 años sin pegar pico.
Se trata de modificar, claro, incluso el acceso.
¿A quién va a llegar?
El acceso de los jueces a la judicatura. Porque hoy se accede de esa manera que hemos dicho antes, de oposiciones memorísticas y tal. Pero se pretende que se acceda ya desde la propia universidad, facilitando el modelo de acceso ya desde la base, desde la carrera, con la especialización de los estudiantes y ya que preparándolos específicamente. O sea que eso ya nos falta. Pero además de eso, además del dinerico, nos falta, los jueces dependen de la colaboración de otros organismos. Es decir, los jueces no están solos en el sistema judicial. tienen un secretario, que hoy se llaman letrados de la Administración de Justicia, están los fiscales, que dependen del gobierno. Ya os acordáis de lo que decía aquel ministro, ¿no? La fiscalía luego viene y lo afina. La fiscalía lo afina. Cuando el tema aquel de Jordi Pujol, que los habían pillado con unas grabaciones en un restaurante y tal, y decía uno, pero es que esto no está muy claro, porque el fiscal aquí tendrá que intervenir. No te preocupes, le decía el ministro, eso se veía en la grabación, se oía. La fiscalía viene luego y lo afina. Claro, fiscalía lo afina, ya sabemos lo que es, ¿no? O por ejemplo, cuando dice Sánchez, yo traeré a Puigdemont de Europa. ¿Cómo? Si los tribunales están. ¿Pero de quién depende, pues? Eso, el fiscal tendrá que hablar. ¿Y de quién depende el fiscal? Pues, del gobierno. Pues eso. Y lo dice en una entrevista y se queda tan ancho. O cuando dice Alfonso Guerra aquello tan manifiesto, ¿no? Montesquieu ha muerto. Y le dicen, claro, Montesquieu ha muerto porque los jueces, él fue uno de los artífices de esta catástrofe del Consejo Judicial. Alfonso Guerra. Sí, sí. Entonces, bueno, uno de los artífices, el PSOE fue el que introdujo el modelo de elección, porque la Constitución habla de cómo se elegirán los jueces, pero lo deja un poco al arbitrio del gobierno. Entonces, el gobierno propuso una ley en el 85, que, bueno, Guerra apoyaba entusiásticamente aquella ley, y con el argumento precisamente ese, de que tiene que ser el pueblo a través de los representantes elegidos el que tiene que elegir a los jueces. Fue muy polémico en aquel momento aquello, porque además eso iba frontalmente en contra con los debates de la Constitución. Es decir, en la Constitución, cuando se debatió el artículo 122 y el 117, que es el de la justicia, cuando se debatió aquello, Gregorio Peces Barba, que era un elemento muy sesudo, muy clarividente, un hombre muy, muy sosegado, muy reflexivo, y decía, tenemos que conseguir en España que la justicia sea un poder, que sea un poder independiente. Y lo vamos a hacer a través de un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces, que tiene que ser independiente. Claro, eso luego se dejó pendiente de regulación, porque la primera elección del Poder Judicial sí que fue por los jueces, con un resultado desastroso, o sea, todos de derechos, todos conservadores. Fue desastroso, ¿no? Entonces se cambió el modelo. Claro, se cambió el modelo, fue el PP al Constitucional, y el Constitucional dictó una sentencia en el 86, bueno, que fue también otro desastre, porque dijo, el Constitucional dijo, no, el modelo aprobado por la ley esta del 85, el sistema de elección, es un modelo correcto, porque los elige el Parlamento, pero a propuesta de los jueces, pero lo que pedimos a las partes es que verdaderamente velen por la independencia del Poder Judicial. Claro, eso es tanto como no decir nada. Y de hecho se quedó todo, muchos sitúan también en esa sentencia y en eso el lío que se armó, en lo que ha venido todo lo que ha venido después, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la cuestión. Pero para que veáis que... ¿Sí?
A mí me está... No tenía buena opinión del tema del funcionamiento de la justicia en España. Y creo que... Pero ahora se me está quedando peor.
No es esa mi intención, ¿eh?
No,
pero
es
inevitable. Ya, bueno.
Creo que a quien más desanima esto es al propio país, a su credibilidad internacional y sobre todo... a la confianza de los ciudadanos en lo que es la democracia, la existencia, en el hecho de que vivimos en una democracia y en algo que debería ser universal, que es la separación de poderes, ¿no? Bueno. Por tanto, a mí ya se me empieza a hacer un poco de lío entre el Tribunal Constitucional, el Superior de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y hablamos continuamente de lo mal que está, pero no sé si hoy, pero otro día, a mí me gustaría escuchar de tu boca tu opinión, puede ser la correcta o no, de por dónde tienen que venir las soluciones, ¿no? Porque si no, nos podemos pasar igual todo el taller de todos estos meses criticando, pero sin llegar a obtener desde nuestro desconocimiento las claves de hacia dónde tenemos que dirigir en todo caso esos esfuerzos, que estoy de acuerdo contigo, que tienen que hacerse desde toda la ciudadanía, ¿no? Pues en algún momento cuando
al final de talleres,
la tengo, ¿eh? No, hoy tenía previsto hacer la
mención. Vamos el siguiente día con esto,
pero creo que será mejor dejarlo para otro día porque se nos acumula ya tiempo. Sí, estoy de acuerdo totalmente.
Eso por una parte. Y por otra parte, mientras eso llega, porque en el fondo detrás de eso, detrás de esa conjunción de poder judicial y político, no hay más que un tema de intereses económicos, de poder, de salvaguarda de la impunidad, de todas esas cosas de que no pagar por la corrupción, de lo cual perpetúa el tema de que la justicia no es igual para todos, la desigualdad es un montón de cosas. Bueno, ¿no podría venir la solución precisamente de algo que has tocado antes un poco de soslayo mientras esto se arregla de otra forma, que igual no es tan fácil, ¿no? Aquí. Y es porque se dio un paso adelante en Europa y ese fiscalizador que tú decías del Tribunal Superior de Justicia o de los órganos máximos, ¿no?, de la justicia, sean supervisados y controlados y puestos en evidencia y que tenga efectividad lo que decían unos tribunales europeos independientes que estén más lejos del interés local, de un partido o de un cacique o de una compañía o de lo que sea, me da igual, ¿no? O sea, no tiene que venir un poco, no será más fácil que venga un poco el control de fuera, no sé si de Estrasburgo o de...
Bueno, vamos a ver. Yo, efectivamente, o sea, se puede ser muy crítico, pero lo que no se puede ser es crítico destructivo. Hay que hacer proposiciones, por lo menos avanzar ideas que pueden servir de base a una, no sé si solución, porque desde luego aquí no vamos a solucionar nada, pero lo que está claro es que aquí sí que vamos a ser críticos, y vamos a tratar de atisbar algunas soluciones, que las hay. Yo hoy traía unas cuantas, no a modo de receta, porque para mí las recetas en este tipo de cosas no valen, no valen porque luego, pues lo que se decía, ¿no?, juegan muchos intereses, la justicia interviene en muchas facetas de la vida social, es polimórfica en muchas cosas, y bueno, y he dicho antes, ¿no?, el dinero es importante, pero también es importante, por ejemplo, el que el juez a veces está desasistido, necesita, por ejemplo, peritos informáticos, no hay asignados a la justicia, o si hay, pues tiene que buscarlos, y tiene que pedirlos, y le cuestan dinero, tiempo y de todo, o no hay economistas, o no hay urbanistas, o no hay fiscalistas, asesores, no tienen, y necesitan su colaboración, necesitan a la policía judicial, pero a la policía judicial y a la otra, porque a veces se produce, yo aquí tenía anotado un ejemplo que a mí me parece personalmente escandaloso. Por ejemplo, el 23 de enero de 2012 se emitió información de las autoridades suizas, cuentas de Bárcenas, información que llegó por una u otra causa a la Audiencia Nacional, que no llegó por una u otra causa a la Audiencia Nacional hasta el 29 del 11 de 2012, o sea, casi 10 meses después. La policía judicial, o sea, a la audiencia llega el 29 del 11, la policía judicial la recibió el 16 de enero de 2013. Entre tanto, Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y regularizó 10 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los temas de corrupción? Para cuando el juez quiere ir a un tema de corrupción, el delincuente o presunto delincuente, pulsando un botón, ha cambiado la cuenta 75 veces. Y el juez ni se entera. Y cuando se entera, siempre tarde. O sea, el catedrático este, que es muy gracioso, Alejandro Nieto, que es un hombre, un prestigiazo terrible, fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un administrativista de primer orden, que tiene muchos libros sobre la justicia, cuenta en uno de ellos la fábula del león y las gacelas. Dice que el león, rey de la selva, llamó a su corte a todas las personas. Y dijo, bueno, a ver, destino a los tigres y a los leopardos a que vayan a buscar a las hienas, que son las delincuentes, ¿no? Que vayan. Y llamo también a los lobos y a las no sé quién, pues para que hagan de alguaciles. Y de jueces, ¿de jueces? No, de jueces a las tortugas. De jueces a las tortugas. Entonces, es la fábula del león y las gacelas. De jueces a las tortugas. Entonces, claro. Pero la culpa no es de los jueces, en este caso, no es. No,
pero, por ejemplo, antes se citaba, no sé si ha sido tú, en conversación contigo, pero necesitamos más medios. ¿Cómo le llega el dinero a los órganos de justicia? A través del presupuesto. Y parece que lo hemos dicho, y lo digo por ignorancia, como si fuera un problema que llegara de los presupuestos de la asignación, igual lo es, yo no lo sé. Pero digo, ¿de qué otra forma podría, si no, costearse la infraestructura del Poder Judicial, y más si se necesita el doble? porque si hay que pagarla del bolsillo, los peritos son caros, los especialistas son caros, y entonces podremos crear otra discriminación también de que el que es pobre nunca podrá pagar los medios, que ya lo comentabas el otro día en cierto sentido, como para poder tener una justicia
equitativa.
Equitativa, sí, sí.
Sí, sí, no. El problema no está en que se precise el presupuesto pago, se precisa para todo el funcionamiento de los servicios del Estado, se necesita el presupuesto, eso está claro. El problema está en que hay que tener la mentalidad suficiente para decir, justicia, necesitamos dinero, ¿por qué? Cada año más, ¿por qué? Pues porque necesitamos mejorar los juzgados. Yo estoy en juzgados que, bueno, habrá cuadras mejores, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora ya se han mejorado, pero yo he estado en juzgados, de verdad, ¿eh? Que habrá cuadras mejores, ¿eh?
Sí.
Y claro, eso de estar, yo he estado en juzgados donde no hace para tanto, ¿eh? Todavía se cogían las declaraciones a polígrafo. O sea, quiere decirse que, bueno, que hay cosas que no pueden ser. Eso que se ha avanzado muchísimo, ¿eh? O sea, las cosas hay que reconocerlas. Se ha avanzado en digitalización, en servicios informáticos, se ha avanzado, pero se necesita muchísimo más, ¿eh? Sobre todo se necesitan jueces, personal, personal auxiliar, todo tipo de medidas en ese sentido. Entonces, los presupuestos del Estado tienen que cubrir eso. Hay que ser conscientes de que eso hay que cubrirlo, ¿eh? Claro, antes las funciones del Consejo General del Poder Judicial las cumplía el ministro de Justicia, porque Pérez Barra, por ejemplo, planteaba, Pérez Barra no, creo que fue el otro de los ponentes en esta materia de la Constitución, Íñigo Cabello, que era de la UCD, postuló incluso la desaparición del Ministerio de Justicia. Porque, claro, si hay Consejo General del Poder Judicial, ¿para qué queremos el Ministerio de Justicia? Y claro, ahora tenemos las dos cosas. O sea, que ahora estamos peor que nunca. Tenemos las dos cosas. El Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia. Bueno, es decir, que dinero hace falta, pero claro, el único derecho que hoy tienen los jueces, que es sagrado y que se cumple a rajatabla, porque claro, es la inamovilidad. Un juez que toma posesión de su justicia es inamovilidad y no lo puede quitar nadie. Ahora, se puede quedar en el juzgado de Peñaranda de Bracamonte hasta el fin de sus días, ¿eh? Y ese señor, pues a lo mejor, pues por eso dice, el que saca la cabeza del tiesto, pues ese no prosperará. ¿Por qué? Pues porque el sistema de ascensos, de promoción, de honores, la carrera de los honores de los jueces, se determina desde los organismos administrativos, Consejo General del Poder Judicial, etc. Entonces, esa es la gran limitación.
Los militares también, y los presupuestos también tendrán este problema.
¿No?
Los militares, esto es
muy parecido. Yo creo que son para ellos.
No sé,
a mí.
Yo creo que sí que están. Y todos los jueces están para mí, ya que por atrás, ¿no? El presupuesto de militar está.
Bueno, luego, por ejemplo, esta es otra de las reflexiones que yo tenía aquí en este momento, que era, por ejemplo, esta, ¿no? Esto es un problema tan viejo. Yo, por ejemplo, esta mañana, leyendo un poco de estas cosas, resulta que me sale que Pérez Galdós, en el libro Ángel Guerra, la novela Ángel Guerra, es una novela de tesis de Pérez Galdós, mirad lo que dice. En el siglo XIX, uno de sus personajes dice: el poder judicial, que debiera ser la salvaguarda de las leyes, es otra maquinilla en manos del poder ejecutivo. O sea, que el asunto no es de hoy. El asunto viene de tiempos inmemoriales. Y es más, leer hoy. Obras, por ejemplo, de autores renacentistas españoles que son maravillosas, ¿no? El padre Mariana. O, por ejemplo, Vives, el padre Mariana. Te asombra porque dices, bueno, si están diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora y están diciendo lo de esos siglos, ¿no? O sea, es una cosa, es alucinante. Yo pensaba dedicar uno de los días precisamente a esto, a hacer una especie de cita de todos los autores, digamos, que han opinado en materia de justicia, ¿no? Que sean significativos de todas las materias que vayamos tratando, ¿no? Bien.
Bueno,
tenemos que dejar.
Hoy estamos la mayoría de los que hemos venido, ya estamos.